Lo que vamos a oír a continuación podrá ser oído, en caso de sueño súbito,
sí,
mañana.
El lunes.
Mejor dicho, el lunes, por Continental, en el programa que estabas haciendo anoche, que se transmite al mediodía.
De 13 a 14.
Hoy hablaremos de los viajes de John de Mandeville. En el libro del fantasma, me parece haber citado a Sir John de Mandeville como uno de los que pudo encontrar una fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de ella no una, sino tres veces. Tenemos hoy más datos acerca de su persona y también de sus viajes por una geografía fantástica. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, inició un viaje que duró 20. Los recuerdos de ese viaje y sus peripecias fueron anotados en el libro de las maravillas del mundo. Este libro fue muy popular, era consultado por príncipes y reyes. Los copistas trabajaban muchísimo para multiplicarlo y estuvo desde el siglo XV en cada una de las bibliotecas importantes anteriores incluso anteriores a la invención de la imprenta, que fue justamente en ese siglo XV, en 1450. Parece que la autoría del libro fue disputada a largo tiempo. Primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor, y luego por quienes aseguraban que todas eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Es que hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca, que era un soñador soñado. Uno de los lugares visitados por el señor de Mandeville, se trata de un sueño de una persona real, fue la isla de Tacorde, ubicada en ciertos mares misteriosos, probablemente en el Océano Pacífico, aún no descubierto. El único aspecto diferencial de este sitio, la isla de Tacorde, es que sus habitantes no hablaban, solo silbaban. A poco de llegar a Tacorde, o Tacorde, se escuchaban los silbidos de los habitantes, y eso es todo lo que dice John de Mandeville sobre la isla. Uno inmediatamente trata de saber cuáles eran las consecuencias de ese silbar. Trata, por ejemplo, de ver si había algún idioma conforme al cual cada silbido tenía un significado. No, Mandeville no dice nada. Dice que ahí la gente no hablaba, sino que silbaba. Probablemente se haya ido enseguida. La isla de Silla, ubicada en el Atlántico, estaba infestada de dragones. En el centro de la isla, y esto es muy interesante, había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Dicen el libro que por un recorrido extraño que el autor no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. Es decir, no solo las lágrimas de Adán y Eva, que habrán sido muchas cuando fueron exonerados del paraíso, pero no tantas como para llenar un lago, sino las lágrimas que todas las madres de este mundo han venido derramando a lo largo de la historia por culpa de sus hijos calaveras y milongueros. El caso es que todas las lágrimas de algún modo siguen yendo a parar a ese lago, a ese lago. Las lágrimas que usted llora, Rolón,
sí,
cuando algún paciente le cuenta una historia triste. Las que lloro yo cuando quiero hacerme sentimental frente a una dama que me gusta. Las que llora Stronati cuando se golpea accidentalmente un dedo. Es decir, estas lágrimas hijas de nuestros sentimientos más puros.
Sí.
Van a parar a ese lago que está en la isla Silja. Bien. En realidad es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. Y está allí en el lago de Silja, que fue visitado por John de Mandeville. En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas, y una vez al año, el rey de la isla permitía que los pobres las tomaran, Creo que cada año se hacía más difícil encontrar pobres. Para evitar el ataque de los dragones que defendían el fondo del lago, siempre hay un detalle que arruina todo, los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres. Me refiero a los dragones. Tiene su interés esto, ¿eh? Tiene su interés. Incluso no está mal que Mandeville renuncie a la alegoría poniendo su caballo al galope. La alegoría es propio del que pasea despacio, el que se queda mucho tiempo, el que no termina de irse. El relato épico no se deja tentar. Había un lago lleno de lágrimas. Estaban todas las lágrimas que se han llorado. Ninguna lágrima se ha perdido, dice. No se detiene a decir, esto está bien porque después de todo, lo llorado no es en vano, y llorar, y el espíritu, y el lago, y aquella isla, y todos soñamos con que nuestras tristezas no sean en vano, sino todo eso no. Mandeville dice, había un lago de lágrimas, en el fondo, perlas. Una vez por año, los pobres. Otro lugar. Malvarón era un extenso reino que visitó de Mandeville. Estaba en la India. Era famoso por sus muchas ciudades, todas ellas muy hermosas, entre las cuales sobresalía Calneón, donde supuestamente estaba enterrado nada menos que el apóstol Santo Tomás. En una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano, justamente con la que el santo había tocado la herida del costado del Cristo muerto. ¿Se acuerdan ustedes, no? El Cristo se le presentó a Santo Tomás y él lo tocó, le tocó las llagas para ver si ver para creer, ¿no? Era de algún modo significa una duda de Santo Tomás. Bien, así que estaban el brazo y la mano con la que el santo había tocado la herida del costado del Cristo. Estas reliquias tenían la siguiente virtud. En los casos de litigio, los casos de juicios, cada una de las partes, cada uno de los litigantes, colocaba en la mano del santo un papel en el que exponía su caso. El litigante o quizá el abogado, digo yo. La mano de Santo Tomás arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. De este modo se ahorraban centenares de folios, de expedientes, de investigaciones y de dinero. La justicia funcionaba muy bien en Calneón debido a esta expeditiva e infalible forma jurídica que consistía en poner los casos en manos de Santo Tomás, o mejor dicho, en mano de Santo Tomás. Una isla curiosa, que muchos viajeros han retratado de un modo diferente, es la de Saba. Sir John de Mandeville decía lo siguiente: Saba está en Etiopía. Podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. Esto es lo curioso. No es que daba niños, sino como hubiéramos podido decir que se trataba de un manzano. Daba frutos, seguramente manzanos, que luego se convertían en niños. No dice en qué momento. No dice en qué momento. Alguna interpretación efemerista puede suponer que en realidad lo que vio Mandeville fue una manzana colgando de un árbol y luego un niño que se la estaba comiendo y pensó que la manzana que había visto un rato antes se había convertido en un niño. Es mucho pensar para mí. Pero de todos modos, árboles que dan niños es algo. Dicen que en Saba se encontraba la tumba de Salomón, justamente el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro, y de Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium risum, que era una hierba, gracias a la cual podía verse a través del cristal de la tumba y contemplar al rey Salomón bailando con la reina de Saba en una perpetua milonga mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como algunos conductores de televisión. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, dice Mandeville, creyendo que nos va a sorprender con esto. Después de haber visto árboles que dan niños, supongo que un gordo en el río no nos va a...
No te llama la atención.
Claro, no te llama la atención. La isla de Caura, la hemos citado aquí en otro catálogo de islas extrañas, era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de tener puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Jean de Mandeville, Caura solo destacaba por la diversidad de las creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. He visto algunas islas de Caura. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímeras que eran todas las religiones de la isla. Se veían además ídolos nuevos cada mañana, porque erigían uno para cada depositario de la fe diaria, ¿no? En Caura, además, dice Mandeville, no se enterraba a los muertos, los dejaban consumirse al sol. Último lugar, o anteúltimo, o antepenúltimo quizá. Cabalet era un reino insular, un solo detalle, ¿eh? La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en sus caparazones, y por toda la isla se podían ver preciosas aldeas con ese tipo de residencia, unas hermosas casas de caracol de 4 y 5 ambientes.
Buenísimo.
Bien. Últimas visitas. En el archipiélago atlántico de Sandim sucedían cosas extrañas. El rey de la isla principal era también el soberano de las otras 50 islas que formaban el archipiélago, visitado por de Mandeville. Los habitantes de Sandim tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si estos se enfermaban. Y además si se enfermaban de forma irremediable. No cualquier enfermedad, pero cuando se te enfermaba un pariente, si este no se cura más, se lo comían. Se preparaban con el pariente enfermo un guiso que daba lugar, por otra parte, a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, se enterraban. En otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Había también otra donde unos hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban la cara para dormir al sol. La isla de Lamadi, situada en el Océano Índico, era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por afán de comercio, sino por antropófagos. Respetuosos entre ellos, los habitantes de Lamadi devoraban únicamente a los advenedizos.
Ajá. Ah, está bien, ya es algo.
Ya es algo. Este es el catálogo, el desparejo catálogo. Algunas me gustan mucho, otras nada, como este último. Pero la del lago de las lágrimas no está mal, ¿eh? Exactamente, esa es la que más le ha gustado a usted.
Sí,
¿no?
Seguro, la que más me gustó.
Bueno, ¿y quiere dedicar algo a alguien?
Bueno, este personaje que ha viajado por usted, haya existido o no, o sea, alguna de las cosas que cuentas están buenas.
Está,
o sea,
bien.
Que merece la dedicatoria.
Sí, sí, sí. Bueno. Y a Santo Tomás, que impartía justicia con el brazo que le quedaba, ¿no? Y después de muerto. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos de viajes, canciones criollas de viajes, y encontramos La Viajera Perdida en la interpretación que ha hecho la cantante y amiga Ruth Ataguile, acompañada por Fernando Marsán y su trío de cámara. Así que escucharemos La Viajera Perdida de Blomberg y Maciel por Ruth. Adelante.
Thank you. vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor, o si no, miraba la espuma que hirviente, cantaba en la estela del viejo vapor, en noche serena, soñando a mi lado, mareados de luz.
Disculpas, hubo un salto en el disco. De todos modos, es un disco todavía no editado, así que claro, por ahí está sujeto. Sí, bueno, obviamente. Es un disco no editado, no es muy gracioso. Bueno,
ha cantado Ruth Ataguile, acompañada por Fernando Marzán y el trío de cámara, de Blomberg y Maciel, La viajera perdida.